Ante la necesidad de monitorear las presiones inflacionarias que se derivan del contexto internacional, el Banco Central resolvió ayer que se mantiene la tasa de interés de referencia para operaciones entre bancos. A la luz de este dato, queda claro que la inflación sigue siendo un factor a prestar atención. Y en este sentido, el Comité de Coordinación Macroeconómica, que también integra el Ministerio de Economía, resolvió mantener el rango objetivo de inflación de 4 a 6% para un horizonte de 18 meses. ¿Cuál es el escenario más probable entonces? Por ejemplo, que deben considerar los sindicatos, las cámaras empresariales, a efectos de negociar futuros convenios salariales. Porque esta resolución tiene resultados e impactos en este tipo de aspectos. ¿Esto de mantener la tasa de política monetaria es consistente con las alertas lanzadas desde el gobierno con respecto a problemas de competitividad que ha ocasionado un dólar barato? Son varias las preguntas. Para responderlas a estas y otras, recibimos al doctor en economía Gabriel Odone, socio del estudio CPA Ferrer.
Economía y empresas.
Economista Gabriel Odone, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Bueno, Andrés. Sorprendió esta decisión finalmente que queda tal como está la tasa de interés, que finalmente después de muchas discusiones que se venían manejando de qué iba a ocurrir en el día de ayer, se toma la decisión que se tomó de mantener las cosas tal como estaban.
No sorprendió. Si uno mira la encuesta de expectativas que algún medio de prensa realiza en términos de adivinanza, a qué va a pasar con el movimiento de la tasa, algunos colegas, entre los cuales estamos incluidos nosotros, vemos que la mayoría de las respuestas coincidían en que el resultado más probable del Comité de Política Monetaria era un mantenimiento o una rebaja de un cuarto punto. De hecho, en la interna de nuestro propio equipo había quienes sostenían que el resultado iba a ser este. Yo tenía la impresión de que tal vez fuéramos por una rebaja de un cuarto punto, que era simplemente transmitir una señal consistente con los anuncios de hace unos días del Ministerio de Economía y Finanzas, pero sin que esto fuera relevante desde el punto de vista del orden de magnitud. Al final el resultado fue de mantenimiento de la tasa. En ningún caso no, creo que es sorpresivo el resultado, más bien un resultado que estaba dentro de lo muy probable.
¿Pero cómo debe interpretarse aquel que está ajeno a conocimientos técnicos en materia de economía el hecho que se mantenga una tasa de interés en este contexto? ¿Cómo debe interpretarse? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está resolviendo y pensando el gobierno?
Yo creo que en este contexto en el que estamos ubicados, el mecanismo de transmisión de señales a través de la tasa de interés de referencia es menos relevante que hace unos meses. En un contexto en el cual, además de que las autoridades manifiestan un interés o una inquietud por mantener la inflación dentro de un cierto margen, de un cierto rango, pero al mismo tiempo estamos en las últimas semanas ante un equipo económico que también manifiesta intereses y objetivos sobre el nivel de tipo de cambio, al grado que anuncia una especie de tipo de cambio objetivo, a pesar de que el Banco Central dice que no lo hay. En ese contexto en el que estamos, basta con leer los considerandos de ese comunicado de ayer del Comité de Política Monetaria para entender que en sí misma la decisión de ayer no es una decisión relevante y no agrega información adicional a quienes seguimos en el análisis de la economía.
¿Por qué no?
Porque en el fondo, en las circunstancias en las que nos enfrentamos hoy, yo tengo la impresión, o decodificamos esto, como que el gobierno, las autoridades económicas están dispuestas a dar una batalla por evitar que el tipo de cambio se siga apreciando. En ese contexto, como han anunciado, el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener un rol más activo en el mercado de cambios y en la emisión de títulos para tener la liquidez suficiente como para intervenir en el mercado.
O sea, el gobierno, el Poder Ejecutivo va a trabajar para que el dólar ande allí entre los 21 y 22 pesos, como ha dicho el subsecretario Pedro Bonomo.
El primer mensaje que yo entendí es que el gobierno iba a intentar evitar que el tipo de cambio continuara apreciándose. Esto es, continuara deslizándose por debajo de 19,5. Luego, con las acciones, comunicadas primero por el ministro de Economía, en este mismo ámbito, y segundo, cuando ya más claramente el subsecretario lo transmitió, básicamente tratando de mover el tipo de cambio hacia un 10% por encima en términos nominales de donde se ubicaba. Creo que ese es un objetivo que persiguen. Y creo que lo que hay que es dejar tiempo para evaluar si hay chance de efectivamente tener éxito y cuál es el precio que finalmente se paga por esto. Yo tengo la impresión de que en un contexto económico internacional más volátil, donde el dólar no está en una tendencia persistente hacia el debilitamiento como estaba en la segunda mitad del año pasado, hay buenas razones para que políticas de este tipo, más heterodoxas, tengan ciertos resultados con un precio en términos de inflación que es a priori soportable para el equipo económico.
Ahora, eso quizás tengamos que decodificarlo un poco. Justamente una de las discusiones que se ha dado en los medios de comunicación estos días ha venido por el lado de la advertencia que han hecho varios economistas. Es imposible fijarse al mismo tiempo un objetivo de tipo de cambio y un objetivo de inflación.
Sí, es correcto.
Supongo que usted coincide con eso.
Sí, sí. En el largo plazo es correcto, en el corto plazo se pueden hacer intervenciones que intenten hacer, desde el punto de vista de uno de los agentes interviniendo, tratando de generar las inyecciones de liquidez que ellos entienden suficientes como para evitar que mecanismos de apreciación espurios del tipo de cambio tengan lugar, y al mismo tiempo dejarle al Banco Central algo así como la sintonía fina, la intervención en el mercado de cambios intramensual, intrasemanal, a los efectos de hacer un monitoreo más fino del fenómeno inflacionario. Entonces, pero en el límite final, las dos cosas simultáneamente y en un periodo prolongado de tiempo es imposible sostener.
Entonces lo que usted dice es que, o por lo visto, el gobierno va a seguir trabajando con esa inquietud por la competitividad, por lo tanto, con esa inquietud por evitar que el dólar continúe cayendo, por ubicarlo en cierto margen, y eso le va a costar algo en materia de inflación.
Y nuestros cálculos dicen que la inflación, si el tipo de cambio se ubica en el piso de lo que fue el valor de equilibrio que manejó el subsecretario de Economía, se ubicaría este año en 7,6% al fin del año, en lugar de 6,5% con el rango anterior. Y si el tipo de cambio se ubicara en el techo superior de ese rango de equilibrio que manejó el subsecretario de Economía, 22 pesos, estaría en el entorno de los 8 y algo, 8,3, 8,4, lejos de lo que yo entiendo que es el verdadero compromiso que las autoridades uruguayas han tenido en el mediano plazo en términos de inflación, que es alejarse del 9%, que finalmente es alejarse de aquel 10% famoso, que es el que dispara mecanismos de indexación salarial en el sector público que tienen compromisos fiscales. Por lo tanto, yo creo que el verdadero compromiso que tenemos es, en términos, o la lectura que yo hago, es una inflación que se aleje de ese 9%, que se ubique, si es posible, en torno del 7%, y eso no es consistente con anunciar que en una meta de 18 meses, en un plazo de 18 meses, la meta es 4-6%. A pesar de lo cual, por razones, según nuestros análisis y nuestros modelos de predicción, el año que viene la inflación efectivamente tendría buenas razones para moderarse, y la inflación, cualquiera sea el escenario del manejo de este año, convergería a niveles más cercanos al 6-6,5%, pero todavía fuera del rango meta del Banco Central. O sea que yo creo que finalmente lo que tenemos en las últimas semanas es un intento por mejorar el nivel de tipo de cambio nominal con el propósito de evitar una apreciación espuria del tipo de cambio. Yo creo que es probable que tengan éxito, y para tener una visión clara de esto, yo creo que hacen falta 60 días para ver cómo reacciona el mercado y cómo reacciona el resto de los jugadores, al precio de tener un poco más de inflación, algo que no resulta dramático, pero solamente dos comentarios al respecto. Primero, estamos ingresando en el mundo en que las economías emergentes van exactamente en la dirección contraria, las señales son de recalentamiento y por lo tanto de políticas monetarias contractivas, y en Uruguay hay buenas razones para pensar que, si bien hoy no estamos teniendo un problema de inflación mensual, con el nivel de tasa de desempleo en el que estamos y con las predicciones de crecimiento en las que estamos y con la capacidad instalada, la utilización de capacidad instalada que tenemos, las presiones inflacionarias por lo menos en la segunda mitad del año deberían aumentar, y entonces finalmente vamos a pagar un precio en términos de inflación. Que eso no es relevante a los efectos de la gestión, parece ser que no, pero el segundo precio, que a mí me parece que sí es más importante, es el mecanismo de transmisión de señales en términos para los agentes económicos. Tenemos un comité de política monetaria que dice que la inflación en 18 meses se ubica entre 4 y 6%, y tenemos unas estimaciones privadas que nos dicen que la inflación va a estar por encima del 7%. Por lo tanto, si alguien está negociando en este momento en un consejo salario de cualquiera de los dos lados de la discusión, la pregunta es sobre qué bases establece su expectativa de inflación, una variable que va a ser crítica, sobre todo si se pretende firmar acuerdos largos, como
y
el
además,
gobierno pretende.
Y además se considera el IPC o la evolución de la inflación hacia futuro, no hacia lo que ocurrió. Sí, claro. Entonces, claro, ahí hay una variable de inseguridad que seguramente en la realidad después se volcará para un lado y para otro. Pero en cuanto a la calidad de información, este paso que se dio ayer, entonces, deja neutro el panorama.
Sí, desde mi perspectiva, el paso que se dio ayer no agrega ninguna información adicional a la digamos a la composición del lugar que nosotros nos hacíamos antes de que conociéramos el comunicado. Ni los considerandos, que como ustedes ven en los considerandos del Comité de Política Monetaria, están resumidas todas las cosas que se han dicho en estos días, ni la conclusión, entre otras cosas porque la conclusión de la fijación de la tasa no necesariamente se deriva de esos considerandos. Esos considerandos podrían estar allí y haber concluido un aumento o una rebaja de tasas. Entonces, no agrega información lo que conocimos ayer del Comité de Política Monetaria.
Uh-huh. ¿Y esto cómo afecta la toma de decisiones del trabajador, del empresario?
A corto plazo no dramáticamente, esto es una como probablemente la mayoría de los oyentes comprenderán, no es algo que afecte la vida cotidiana en el corto plazo de la gente. Yo creo que el ámbito más importante de esto está en las decisiones en materia de negociación salarial, que como digo, se están pretendiendo iniciar rondas para celebrar contratos largos, y la inflación, la expectativa de inflación juega un papel clave, y en otros contratos donde hay indexaciones por encima de la mesa, también pesan, y naturalmente las decisiones de los agentes financieros en términos a sus políticas de fondeo, sus políticas de escalce y descalces, las evoluciones de los precios relativos son relevantes.
Bajemos ese último aspecto a tierra para que no nos metamos en una jerga quizás inaccesible para los oyentes. Lo bajo a tierra con una pregunta que llega ahora desde la audiencia. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Pongo mi dinero a un año en unidades indexadas o en dólares?
Esa es una pregunta que siempre los economistas, no solamente al aire, rehuimos, porque entre otras cosas muchas veces los asesores son los que conocen la mayor disponibilidad de instrumentos. Yo creo de todas maneras que hay buenas razones para pensar que el nivel del tipo de cambio en 21 o 22 pesos no tiene mayor margen en los próximos 90, 180 días de subir mucho más allá de allí. Por lo tanto, si uno tiene dólares, es un buen momento, dada esa expectativa que yo tengo, de deshacerse de esos dólares y comprar algunos pesos. Probablemente en las próximas semanas haya algún deslizamiento adicional, pero no mucho más allá de eso. Y por lo tanto, una colocación en UI, seguramente en una cartera donde los dólares siguen teniendo lugar, es una buena estrategia. Yo creo que la UI en Uruguay, para una persona que vive en Uruguay, toma decisiones de consumo en Uruguay, es un muy buen instrumento para diversificar su portafolio, sobre todo en portafolios uruguayos de pequeños ahorristas que están demasiado dolarizados.
¿Y para endeudarse?
Y bueno, para endeudarse, el otra vez, ¿de qué quiere ganarse la vida el empresario que se endeuda? Si se quiere ganar, si tiene que tomar muy en referencia cuáles son sus ingresos genuinos. Si sus ingresos genuinos están asociados a la moneda nacional, tomar crédito en dólares puede ser más barato en circunstancias como estas, pero les pone un riesgo de depreciación de la moneda. Ese riesgo no está hoy sobre la mesa, pero probablemente un empresario que pretende endeudarse en dólares y sus principales ingresos están en pesos, probablemente al final del día no sepa bien por qué gana dinero. Si, en contextos como este, esto no está así porque la economía está mucho más estable, pero en el pasado, con una economía más inflacionaria, al final del día no sabe si su negocio financiero es quien más contribuye a su margen de ganancia o su negocio genuino. En general, la recomendación que uno hace es bueno tomar créditos en la moneda en la cual uno tiene sus obligaciones, pero en circunstancias específicas uno también, manejando la cartera, podría tomar algún crédito en una moneda sobre la que no percibe ingresos para reducir el costo financiero de la deuda. En cada circunstancia hay que analizarlo.
Enseguida retomamos esta entrevista en perspectiva con el economista Gabriel Odone. ¿De qué vamos a hablar en la segunda parte, Juan Andrés?
Vamos a hablar del escenario sobre desafíos, básicamente los desafíos y sobre la calidad del debate, la discusión pública que se ha generado en torno a la política económica. Hay varios elementos, varios aspectos que están en la vuelta.
Por ejemplo, la polémica dentro del propio Frente Amplio.
Con la posición del Partido Comunista y con la posición de la mayoría, aparentemente, del Frente Amplio que, por las señales que han surgido en las últimas horas, está apoyando la posición de Fernando Lorenzo como ministro de Economía.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Seguimos en perspectiva, en diálogo con el economista Gabriel Odone, socio del estudio CPA Ferrer. tardes.
Hay varias discusiones en torno al futuro o al rumbo que debería tomar el equipo económico en materia de políticas. De hecho, esta semana mismo comenzaron reuniones, primero el equipo económico con la dirigencia del Partido Socialista, con el objetivo de analizar el espacio fiscal, de evaluar demandas presupuestales que deberían ser atendidas en el periodo que transcurre, y también, como tercer objetivo, recibir apoyo político frente a críticas evidentes a la interna del oficialismo. Además, el lunes va a estar concurriendo el equipo económico a la mesa política. Recordemos que en este ámbito, en este entorno, el senador comunista Eduardo Lorie aseguró que su partido inicia contactos con técnicos y dirigentes con el objetivo de agrupar a sectores frente amplistas con mentalidad socialista y que entiendan que el capitalismo está agotado como modelo. ¿Qué opina usted de esta discusión?
Yo creo que en todas las instancias de inicio de gobierno y dadas las características del sistema de partidos políticos uruguayo, es bastante habitual que la discusión presupuestal entrañe estos debates políticos. Y es natural que al interior de la fuerza de gobierno, que antes del 31 de agosto tiene que remitir el presupuesto al Parlamento, se produzcan negociaciones, se produzcan cabildeos, discusiones, enfrentamientos, porque allí hay no solamente intereses de naturaleza ideológica, hay intereses de naturaleza estrictamente particular en cada uno de los ministerios, en cada una de las unidades ejecutoras, y la impresión que uno tiene es que esta discusión que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días está directamente relacionada con esto. Incluso tengo la impresión que la concurrencia del equipo económico a visitar a la mesa política y a los ámbitos de los partidos políticos está asociado a esto, esto es a explicar o a dar una mayor rendición de cuentas en términos de qué se propone el equipo económico, en términos presupuestales, dónde están los espacios, etcétera. Yo desearía que este camino, y además me imagino que debe haber sido así, se hubiera recorrido igual, independientemente de este ruido, y este ruido más bien lo atribuyo a que es parte de la discusión política que tiene lugar adentro del Ejecutivo en base a cuáles son las prioridades en materia de gasto, dónde están los espacios para gastar, si eventualmente hay un poco más de dinero que para poner en materia salarial, en materia de incremento del gasto público, y que para lo cual se utilizan distintas herramientas. Una de las herramientas que se utiliza es argumentar que existiría una línea alternativa o la fuerza política que está en el ejercicio del gobierno tendría algo así como una línea alternativa, que confieso yo desconozco cuál es. Nunca he asistido a ningún foro o a ningún evento público donde con claridad se establezca, bueno, la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, la política de atracción de inversiones, en lugar de ser esta y esta y esta, o utilizarse tales y cuales instrumentos, deberían utilizarse tales y cuales otros instrumentos. Creo que hay diagnósticos críticos en relación a algunas reglas básicas de la disciplina económica que forman parte del mainstream, de la disciplina en la que formamos parte, en la cual se gobiernan el 99,9% de los países del mundo, pero que de esos diagnósticos y esas apreciaciones críticas no surgen, desde mi perspectiva, apreciaciones claras de cuáles son manejos alternativos en el manejo, insisto, de la política económica de corto plazo. Naturalmente que en las opciones de asignación de recursos de largo plazo, en las políticas orientadas a la innovación, a la promoción de capital humano, etcétera, allí sí se abren un conjunto de espectros donde el mainstream de la disciplina nuestra no tiene un único libreto, ahí sí donde hay un debate muy rico en términos ideológicos, pero que en Uruguay, reconozcamos, ese debate no forma parte principal de la agenda. Generalmente cuando se hacen críticas al manejo económico, al menos de manera no muy clara, suelen ser una discusión todavía sobre instrumentos de corto plazo y sobre manejos y asignación de recursos en términos de política orientada a objetivos de estabilización y no necesariamente a objetivos de asignación de recursos de largo plazo, de manera clara, ¿no?
Hoy en el Semanario Brecha hay unas cuantas notas sobre este tema. En especial me detengo en la columna que firma el economista Jorge Notaro, que se titula Yo estuve en la reunión, y empieza diciendo: el jueves 10 de junio nos reunimos un grupo de economistas del MPP, del Partido Comunista y Frente Amplista sin Partido. El objetivo era considerar la viabilidad de formar un grupo de reflexión y producción de propuestas de política económica y social para el desarrollo de las ideas socialistas en el Frente Amplio. La definición socialista admite diversos contenidos, tanto con relación a la nueva sociedad a construir como sobre los caminos que llevan a esos destinos, pero tienen un elemento común: considerar que el capitalismo debe ser superado por la acción colectiva de las organizaciones que expresan los intereses de las clases y capas sociales dominadas y explotadas. Se trata de crear un ámbito para la reflexión y el intercambio de ideas, asumiendo los límites que impone el capitalismo para no despegarnos de la realidad, pero al mismo tiempo tratando de avanzar en su superación.
Interesante.
Y luego agrega, admito que tengo más incertidumbres que certezas y una profunda preocupación por la que acepté la invitación a participar de este grupo. Me gustaría, aunque no sé si los demás integrantes estarán de acuerdo, incluir en la agenda la política macroeconómica, la política presupuestal y la política salarial. También propondré que se debata sobre las relaciones de poder presente en las decisiones políticas y las ideologías que las justifican, así como sobre las características de la nueva sociedad, la economía y el Estado. Pero ahí, claro, ahí está hablando ya de lo que son sus planteos o sus objetivos, ¿no? Está explicándolo en un terreno ya personal, ¿no?
Sí, yo creo que una serie de temas que están puestos arriba de la mesa, que están enumerados en esa columna, son temas habituales y de discusión cotidiana en cualquier país del mundo respecto a las orientaciones generales de las políticas, y naturalmente existen preferencias distintas entre los economistas también respecto a cuáles son los mejores mecanismos para asignar recursos, para fomentar el crecimiento, para distribuir el ingreso, para generar cohesión social. En cualquier caso, yo insisto, cuando hay que tomar decisiones, no dentro de 5 años, o dentro de 10, o dentro de 14, sino mañana, y estar tomándolas hoy, se necesita, además de tener esos deseos de discutir y debatir sobre estas orientaciones alternativas, se necesita tener muchas certezas o por lo menos convicciones respecto a cómo mover variables que afectan las condiciones de vida de todas las personas todos los días. Y eso supone tomar decisiones sobre política monetaria, sobre política fiscal, que son claves para garantizar el equilibrio, los equilibrios macroeconómicos a corto plazo y para hacerlos sostenibles a mediano plazo, porque si hay algo que este país ha aprendido es que la estabilidad económica es una condición necesaria, no suficiente para garantizar prosperidad, pero es una condición necesaria. Este país, en los últimos años, y no solamente a lo largo del último quinquenio, sino en los últimos probablemente 20 años, ha construido lentamente un régimen macroeconómico más estable, más sostenible, en base a un consenso de que hay reglas macroeconómicas que tienen que cumplirse. Eso, el propio presidente lo ha sostenido reiteradamente.
Y a propósito de esos cuidados, la política económica en curso también está siendo discutida desde otros lados del ámbito académico, con las advertencias que se hacen a propósito de la cautela con la que debería moverse el gobierno ante un escenario como el que viene por delante, donde la crisis económica internacional tiene, por un lado, oportunidades para un país como el nuestro, pero al mismo tiempo una serie de riesgos. Me refiero, por ejemplo, a las advertencias que ha formulado el economista Ernesto Talvi sobre lo que puede ocurrir a partir de la situación en la que se encuentra Europa y lo que eso puede impactar en países como Uruguay.
En ese sentido, el proyecto de presupuesto, el programa financiero que soporta el presupuesto que el MEF estaría elaborando y que fue divulgado hace unas semanas, muestra, está basado en una serie de supuestos en términos de crecimiento de la economía y en términos de mantenimiento del escenario internacional, que se traduce en el supuesto de riesgo país implícito que hay allí, y la evolución de la inflación y el tipo de cambio real, relativamente optimistas, aunque no descabellados. Esto es, está asumiendo un crecimiento del 4% anual para los próximos años a partir del 2011 y está asumiendo un riesgo país que se mantiene relativamente estable. ¿Eso qué supone? Supone considerar dos cosas. Uno, el choque externo favorable que Uruguay recibió en los últimos 5 años es de naturaleza permanente y vino para quedarse, y por tanto Uruguay va a acelerar su tasa de crecimiento al doble de lo que creció en el siglo XX, aunque algo menos de lo que creció en el último quinquenio. ¿Es plausible eso? Es plausible. En un mundo en el cual hay un evento todavía discutido, pero cada vez más más consolidado, desacople de China, India y Brasil en términos de crecimiento respecto al mundo desarrollado, donde hay una fuerte demanda por alimentos y por el tipo de bienes que Uruguay exporta, yo creo que, y el Fondo Monetario así lo reconoce, es bastante posible que Uruguay haya ingresado, y sumado a lo cual toda la alocación de inversiones en el último periodo que han tenido lugar en Uruguay, en la fase primaria, en la fase industrial, en algunos términos, en los adelantos en términos de innovación, es muy posible que Uruguay haya acelerado su tasa de crecimiento. ¿Cuánto? No lo sabemos. El punto que apunta Talvi, en el cual yo comparto parcialmente algo de lo que él sostiene, es cuando uno mira la estructura de gastos sobre la cual el gobierno, o el Ministerio de Economía, mejor dicho, está proponiendo incurrir para calcular el espacio fiscal disponible, uno encuentra allí que hay un conjunto de gastos previstos de naturaleza permanente, difíciles de revertir ante un eventual cambio de escenario. Esto es, si la situación europea efectivamente se vuelve más compleja a lo largo del año que viene y vamos por un mundo que crece menos y termina por afectar el crecimiento de China e India, y vamos a un mundo volátil, ese supuestos que soportan ese presupuesto pueden ser optimistas y, sobre todo, pueden estar materializándose en una estructura de gastos difíciles de mover o difíciles de flexibilizar ante un cambio de escenario. Por lo tanto, se trata de un presupuesto no descabellado, con supuestos no descabellados, que podría ser sustentable, pero poco flexible, y en ese sentido creo que hay que llamar a la prudencia en términos de lo que adicionalmente se le puede agregar a eso en esta discusión, que yo creo que...
Llevándolo a números, su planteo, ¿a qué conduce?
Mi planteo conduce a que el gobierno planea alcanzar un resultado del sector público no financiero en el final del periodo de 0,8 negativo. Eso es consistente con un superávit primario del orden del 1,4-1,5% del producto. Nosotros entendemos que por lo menos deberíamos ir un superávit primario del orden del 2-2,5%, por dos razones. Primero, para que nuestra factura de intereses quede cubierta, que esa era parte de la estrategia en la primera parte del gobierno de Vázquez. Y en segundo lugar, porque yo percibo que probablemente para ser consistente todo este manejo monetario y cambiario al cual nos estamos queriendo mover, y para evitar que seamos inconsistentes en el manejo macroeconómico y que estemos generando una aceleración de la tasa de inflación como consecuencia de este intento de evitar que la competitividad se vaya, es clave hacer dos cosas. Uno, ir por una situación fiscal más consolidada, más firme, para que la política fiscal actúe de contrabalance de la política monetaria, por lo menos a corto plazo, y que le dé sustentabilidad al programa macroeconómico. Y dos, ir por una política de ajustes salariales que estén alineadas al crecimiento de largo plazo de la economía. Es básicamente ir por crecimiento de salarios alineados a la evolución de la productividad, con mucha precaución en que algunos sectores mercado internistas que van a estar muy tonificados este año y en la primera mitad del año que viene, que van a estar en buenas condiciones de trasladar a aumentos de salarios importantes, no sean factores de costos que impacten sobre la cadena exportadora o sustituidora de importaciones, generando ahí problemas de falta de coordinación en la negociación salarial en traslado de costos entre sectores. Si se es prudente en esa materia y el presupuesto que el MEF puso arriba de la mesa finalmente se aprueba, creo que tenemos un escenario macro más o menos estable, no exento de riesgo, pero más o menos estable. Esa es la impresión que yo tengo, por la cual la verdadera batalla que hay sobre la mesa hoy es sobre el presupuesto, y todo este ruido que estamos viendo en estos días al interior de la fuerza política pasa por el intento de algunos sectores, de algunos grupos, de intentar incidir sobre un presupuesto distinto, y un equipo económico que me imagino que está tratando de defender su proyecto porque sabe que no tiene mucho margen de maniobra para negociar.
Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo, un tiempo a escala humana.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Para terminar, y tratando de pasar en limpio sus últimos comentarios, ¿qué tendría que hacer el equipo económico con el presupuesto que ya está esbozando? ¿Recortarlo más todavía, entonces?
Con la información que tenemos hoy sobre la mesa, creo que lo más importante es evitar cualquier agregado sobre ese presupuesto. Y yo creo que lo deseable hubiera sido ir por un presupuesto más prudente, pero probablemente yo ignoro cuáles son las condiciones políticas al interior de la fuerza gobernante como para ir en esa dirección, y por lo tanto creo que, tomando en cuenta las restricciones de credibilidad que son hacer un presupuesto sustentable con las restricciones políticas, no se trata de un presupuesto descabellado, solamente tenemos que ser conscientes que no da mucho margen de maniobra si el escenario se vuelve realmente contradictorio a este.
Economista Gabriel O'Donnell, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.